Lecturas de San Francisco de Sales. Soy Sorasu, salesiana, delegada de ACMA del Colegio de Nuestra Señora del Pilar y San Juan Bosco de Álvar Bonito, en Las Palmas de Gran Canaria. Vivencias evangélicas. El emperador Matías I de Alemania quería reconquistar la parte de Hungría que le había sido arrebatada por los turcos, aprovechando que el emperador turco Ahmed I andaba en guerra contra Persia y que había no pocas guerras intestinas en su imperio. Matías I reúne a todos los príncipes de su imperio en la Dieta de Ratisbona, que debería celebrarse a partir del 1 de febrero de 1615. El obispo de Ginebra era desde el año 1100 príncipe del Sacro Imperio. Esta medida fue tomada para limitar el poder de los condes de Ginebra. El obispo príncipe estaba encargado de administrar justicia en materia criminal, civil y política, sin que los condes tuvieran ningún poder sobre los bienes y libertades de los ciudadanos. Francisco de Sales, en calidad de obispo príncipe de Ginebra, fue convocado por el emperador de Dieta Ratisbona, pero excusó su presencia alegando la situación en que se encontraba, exiliado de su ciudad. En 1617 y en 1618, Francisco fue invitado a predicar la cuaresma en Grenoble. El gobernador del Delfinado, el viejo mariscal Ledighieri, hombre de gran prestigio, tanto militar como político, era un admirador de la oratoria salesiana. Francisco aprovechaba su presencia para anunciar la palabra de Dios, confesar y alentar a las almas devotas. Allí reunió a un grupo de señoras que impulsarían la creación de un monasterio de la Visitación, Mamet, Granier, Bonnet, de la Bastille, etc. El mariscal Lestingieri, cabeza visible de los burogotes de la región, fue paulatinamente recibiendo la doctrina salesiana y se convirtió en secreto a la fe católica, si bien no abjuró públicamente hasta el año 1622, cuando contaba ya 79 años. Esta espiritualidad salesiana brotaba de los labios, de la pluma y sobre todo de la vida del santo. La dulzura de Francisco era proverbial. En cierta ocasión, un caballero recomendado por el duque de Saboya y por otros príncipes aspiraba a un beneficio eclesiástico que el obispo no le otorgó por carecer de las dotes requeridas para tal oficio. Encolerizado, el citado caballero profirió groseras injurias y amenazas contra el obispo. Francisco no se inmutó, sino que hizo lo posible para que alcanzara en la corte un puesto eminente, pero se mantuvo firme en no concederle el beneficio eclesiástico del que no era considerado digno. La gente comentaba que bastaba ofender al obispo de Ginebra para recibir sus favores. A otro señor, enemigo suyo, le dijo cierto día: Señor, sé que me queréis mal y que buscáis las ocasiones para manchar mi reputación. No os excuséis, porque estoy seguro de ello. Pero quiero también que sepáis que aunque me arranquéis un ojo, todavía os miraría con el otro con el mismo afecto. Y cuando le ofendían, hasta maltratarle físicamente, procuraba mantenerse tranquilo, según el lema teresiano: Nada te turbe, nada te espante. Solía decir, he hecho un pacto con mi lengua de no hablar mientras mi corazón esté alterado y de no replicar nunca a ninguna palabra que pueda provocarme cólera. Este dominio de sí y esta mansedumbre fundían los corazones más empedernidos. No en vano se decía que Francisco convertía a los protestantes, no tanto por su razonamiento cuanto por su ejemplo. Francisco había alcanzado un grado de perfección en su vida espiritual que podría paragonarse con los grandes místicos de la historia. Había aprendido en las páginas del Quebrón de Gersón, de Luis de Granada o de Teresa de Ávila. Su vida era una fiel vivencia de sus escritos. Vivía identificado con la voluntad de Dios. El corazón indiferente es como una bola de cera en manos de Dios, para recibir de igual modo todas las impresiones de su voluntad divina. Un corazón sin elección, igualmente dispuesto a todo, sin ningún otro objeto que su voluntad, que la voluntad de Dios, y que no pone su amor en las cosas que Dios quiere, sino en la voluntad de Dios que las quiere. Esta identificación del cristiano con la voluntad de Dios viene a ser la cima de la perfección. Aceptar el beneplácito de Dios con amor de complacencia. Él lo experimentó en la pérdida de sus seres más queridos y en la exploración de sus afectos, en su entrega sin medida a la construcción del reino de Dios y en el servicio de la dirección de las almas que con tanta sabiduría ejerció en su trabajo a pastoral. Amar la voluntad de Dios en las consolaciones es un amor bueno. Cuando en verdad se ama la voluntad de Dios y no la consolación en la cual la divina voluntad se muestra. Sin embargo, es este un amor sin contradicciones, sin repugnancia, sin esfuerzo, porque ¿quién no amaría una tan digna voluntad en cosas tan agradables? Amar la voluntad divina en sus mandamientos, consejos e inspiraciones es un segundo grado de amor, mucho más perfecto porque nos lleva a renunciar y abandonar nuestra propia voluntad y nos hace abstener y apartar de muchos gustos y aficiones, aunque no de todos. Amar los sufrimientos y aflicciones con el amor de Dios es el grado más alto de la caridad, porque en esto no hay nada amable más que la sola voluntad divina. Encuéntrase además una gran contradicción de la parte de la naturaleza, y no solamente se abandonan todos los gustos y deleites, sino que se abrazan los tormentos y los trabajos.